Las 6:37, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos metidos de lleno en la Semana Santa. Es lunes santo, 3 de abril de 2023. Hablamos de sueños. Seguramente, es que esto no conozco a nadie que no le haya pasado, que no haya soñado esto. Justo lo de que te vas a caer por un precipicio, tal cual, ¿no? Y seguramente te has despertado justo antes de llegar al suelo. ¿Te ha pasado a ti? Y seguro que si lo has comentado con alguien de tu entorno, le ha pasado también, ¿no? Bueno, los sueños no son aleatorios. Normalmente tienen que ver con experiencias de nuestro día a día que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Soñar es fundamental para mantener nuestro equilibrio emocional cuando después estamos despiertos. Consolida nuestra memoria y de alguna manera hace como una especie de reset emocional, ¿no? Una especie de limpieza que va filtrando las informaciones que son necesarias de las que no, las que nos interesan, de las que no tanto. Francisco Javier Segarra es psicólogo clínico y miembro del grupo de trabajo de cronobiología de la Sociedad Española del Sueño. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hablamos de sueños. ¿Por qué es tan común este sueño del que nos vamos a caer por un precipicio y nos despertamos antes de llegar al suelo? Porque es que yo, todo el mundo que conozco, ha soñado alguna vez esto.
Sí, bueno, la verdad es que hablar del mundo de los sueños siempre es complicado porque hay poca información científica, vamos a decirlo así, porque al ser una experiencia tan subjetiva es muy difícil experimentar con este tipo de actividad. En cualquier caso, estos sueños que tenemos, por ejemplo, de soñar que nos caemos al vacío o que soñamos que nos persiguen y que no podemos movernos, normalmente son experiencias oníricas asociadas a estados anímicos de ansiedad. Es decir, normalmente cuando tenemos ese tipo de sueños, pues probablemente significa que estoy pasando por una época quizás un poquito más estresado, un poco más nervioso, y es la forma que tiene nuestro cerebro de somatizar este estado anímico durante el día en nuestros sueños.
Pero debe ser que caerse por un precipicio pues probablemente es de las cosas más estresantes que somos capaces de imaginar, porque es verdad que el tema de la caída libre, ¿no?, y despertarnos casi siempre, afortunadamente, antes de llegar al suelo, ya digo que es muy, muy común, porque el sueño siempre está relacionado con algo que hemos vivido durante el día.
Claro, normalmente sí. ¿Por qué? Digamos que hay como dos grandes grupos de temática del sueño. Unas son las temáticas más relacionadas con nuestro día a día, y esto también depende un poquito de la zona cortical que se activa. Y es verdad que a veces tenemos sueños un poquitín más extraños, que son de una activación del cerebro que de alguna manera se utiliza menos, y es una forma que tiene nuestro cerebro durante el sueño REM de reactivar estas conexiones neuronales. Pero en cualquier caso, siempre tenemos que soñar con cosas que conocemos. El cerebro no puede soñar con algo que desconoce. Entonces, es verdad que a veces son sueños totalmente abstractos y totalmente absurdos, porque realmente el lóbulo frontal, que es de alguna manera donde reside nuestra capacidad analítica y crítica, está desactivada. Pero en el fondo, puedes soñar que estás en un sitio donde no has estado nunca, pero sí te suena porque lo has visto en alguna imagen, y sí que tenemos que soñar siempre con experiencias que nuestro cerebro conoce. Sí. Por eso probablemente nos despertamos siempre antes de tocar el suelo. Bueno, primero debe ser, supongo, una especie de mecanismo de defensa, porque esperamos algo malo, porque caerse al vacío todos sabemos que no es bueno, pero no hemos experimentado nunca qué pasa con una caída de estas. Con lo cual, el cerebro se despierta porque no sabe muy bien qué soñar.
Sí, claro,
¿no?
pues sí, es curioso eso. ¿Y es importante soñar? ¿Realmente cuál es el papel de los sueños?
Claro, lo que sí es importante es hacer la fase REM, que es justamente donde soñamos. ¿Por qué? Pues porque durante la fase REM pasan muchas cosas, y probablemente la actividad onírica que sucede durante el sueño REM tiene parte de responsabilidad en todas estas cosas que hacemos. Por ejemplo, es sabido que la fase REM es muy importante para la consolidación de la memoria, para el aprendizaje. Como decías muy bien antes, de alguna manera lo que hace es como una especie de trabajo para equilibrar nuestro estado de ánimo. Incluso se sabe, y esto es, a mí me parece muy importante, que durante el sueño REM, es decir, mientras estamos soñando, se produce una limpieza, pero una limpieza física, una limpieza real de metabolitos, que llamamos, de sustancias que debemos desechar de nuestro cerebro. Y a través del sistema del líquido cefalorraquídeo y demás, pues estamos haciendo una limpieza real. De hecho, por ejemplo, se sabe que hay un metabolito relacionado con la enfermedad de Alzheimer, que es la beta-amiloide, una proteína beta-amiloide, que durante el sueño, especialmente durante el sueño REM, eliminamos. Quiere decir que, evidentemente, el sueño REM es... Todo el sueño es importante, porque son funciones diferentes, pero el sueño REM y el momento en el que estamos soñando, evidentemente, es muy, muy importante.
Y se sueña a lo largo de toda la vida. Y te quería preguntar también, porque hay una etapa infantil, ¿no?, que los niños se despiertan sobresaltados y hablas con los padres y siempre te dicen, no, es que ha empezado la etapa de las pesadillas. ¿Esto es real? ¿Hay una etapa en los niños en que tienen sueños que además son pesadillas normalmente, sueños que les producen, no sé si estrés o desde luego se despiertan alterados?
Lo que sabemos es que soñamos durante el sueño REM durante toda la vida, pero sí sabemos que justamente los niños tienen un porcentaje mucho más alto de sueño REM que los adultos, y especialmente que los adultos mayores. Hablamos de que un niño pequeño puede hacer hasta un 50% de sueño REM por el 20-25% que hacemos los adultos. Sabemos que el sueño REM está muy relacionado con lo que son conexiones neuronales, por eso probablemente los niños necesitan hacer mucho sueño REM por todas estas conexiones neuronales. Y es verdad que hay una serie de periodos críticos, que se llama, donde acontecen determinadas cosas. Y es verdad que los niños entre los 3 y los 5 años, por ejemplo, es cuando tienen una punta de eventos relacionados con las pesadillas, incluso con los terrores nocturnos, episodios de despertares confusionales, que aunque no son típicos del sueño REM, sí que también son cosas que acontecen en momentos puntuales. O sea, es cierto que hay momentos puntuales en la vida de la persona donde se dan más fenómenos, por ejemplo, las pesadillas.
¿Hay que despertar a alguien cuando notas que está teniendo una pesadilla?
Yo creo que sí, básicamente.
¿Sí, no?
Porque si esa persona te cae bien, yo creo que sí que hay que intentar despertarla, porque le vamos a evitar un sufrimiento que igual es innecesario.
Exacto. Oye, Francisco Javier, tengo una curiosidad, una pregunta. ¿Qué hace un grupo de trabajo de cronobiología en la Sociedad Española del Sueño?
Muy buena pregunta esta. Mira, la cronobiología es una disciplina científica que desarrollan sobre todo los biólogos y que se incorporó algo tarde a lo que es la medicina del sueño, vamos a decirlo así. La cronobiología es fundamental, y básicamente la cronobiología lo que hace es estudiar todo lo que hace referencia a los ritmos circadianos y las alteraciones de estos ritmos circadianos. ¿Por qué se incorpora tarde a la medicina del sueño? ¿Por qué decimos que se incorpora tarde? Porque realmente hasta hace relativamente pocos años en la clínica se hablaba poco. Es decir, ahora tenemos muy, muy presente estas alteraciones del ritmo circadiano cuando vemos a una persona que duerme mal o que no descansa bien. Por ejemplo, alteraciones del ritmo circadiano, ¿de qué hablamos? Pues, por ejemplo, típico adolescente con una dificultad importante para conciliar el sueño, que antes igual le tratábamos o lo catalogábamos como un insomnio de conciliación, pues habíamos visto que muchos de estos chavales no tienen un insomnio, lo que tienen es un síndrome de retraso de fase de sueño, es decir, tienen una ritmicidad, el ritmo de la melatonina, el ritmo de la temperatura corporal, etcétera, alterada, y esto les provoca problemas. O hablamos, por ejemplo, de las personas que trabajan a turnos, o hablamos del jet lag, o hablamos de todo lo que son alteraciones de los ritmos circadianos, y eso es lo que estudia justamente la cronobiología. Y dentro de la Sociedad Española del Sueño, como no podía ser de otra manera, hay un grupo que estamos muy interesados en esta disciplina y hacemos todo lo que podemos para saber más cosas sobre cronobiología.
Sí, pero y sabes también que a veces, a ver, el trabajo que hacéis, que es muy importante, en la sociedad española a veces cuesta mucho que calen vuestros mensajes. Lo digo porque hace poco hemos tenido un cambio de hora al horario de verano y hemos tratado el tema, como siempre. Y aquí es muy difícil intentar que la gente no quiera por encima de cualquier otra cosa el horario de verano. Y ahí estáis a veces intentando decir por qué sería más cercano a una cronobiología, ¿no?, de una persona, pues para ser más sano y para tener un sueño de más calidad, estar instalados en el horario de invierno, ¿no? Y este mensaje cuesta.
Sí, es verdad que es difícil concienciar a la población de que hacer una cosa que le gusta menos será mejor para su salud. Sí. Es verdad. Supongo que también hay condicionantes sociales y psicológicos incluso que nos gusta que haya luz hasta tarde y hacer cosas hasta tarde y acostarnos también un poquito más tarde de lo que deberíamos. Quizás a nivel anímico pues esto nos puede dar la sensación de que es más agradable, pero para bien o para mal sabemos que para nuestro organismo es mejor el otro horario. Pero sí, tienes toda la razón.
Bueno, en cualquier caso, a mí me deja mucho más tranquila saber que hay expertos en cronobiología en la Sociedad Española del Sueño. Francisco Javier Segarra, pues muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros, como siempre.
Gracias, adiós.